El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Yair Flores, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz y la voz de todos y todas se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo, como todos los miércoles, por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Pues muy feliz, muy contento de estar otro miércoles con todos ustedes, querido auditorio, con todos los aquí encargados de radio. Me da mucho gusto verlos como cada miércoles, Jorge, Chepe, también Diana, mucho gusto de verlos. Y pues antes de iniciar, permítame compartirles nuestras redes sociales porque tengo una tremenda noticia en este tema de las redes sociales. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV, la página en internet, en la página de Facebook, donde por cierto, antes que nada me gustaría mencionar, está el streaming justo ya en estos momentos para que nos vean mi cara y pues puedan interactuar con nosotros, un comentario, un like, una preguntita, lo que sea, pues sí, ¿no? Estaría genial. Pues como en el Facebook, ubíquenos como Radio Universidad Puerto Vallarta. ¿Y qué creen? Llegó ese día, ingeniero, el día que llevo diciendo durante tres semanas de programa, hice un Instagram finalmente, lo logré. Me falta, o sea, no tengo foto de perfil ni nada todavía, ni ninguna publicación. Y ya seguí como a 5 personas. Pero ahí está el Instagram para que me sigan. Bueno, sigan el Instagram de la página. Digo, igual vamos a estar ahí compartiendo una que otra cosita, ya saben. En las cosas que participemos, que nos inviten, proyectos de gente que guste compartirnos sobre el tema, obviamente, medioambiental. Ahí está el Instagram, Eco Bahía Radio, así como tal, Eco Bahía Radio. Tuve que pagar una fortuna por ese nombre porque ya estaba ocupado, pero se logró al final de cuentas. Y pues bueno, estoy aquí, como ya les mencioné, súper emocionado en este programa del día de hoy, 19 de febrero. Muchas gracias por escucharnos a todos, a todas las personitas. Mi idea es que generar esa, que las personas, todas las personas que están escuchando ahora mismo, todos los miércoles, se digan, ay, hoy es miércoles, a las 5 p.m. va a estar el programa de Cobaía hablando de medio ambiente, hablando de tesis de estudiantes, hablando de temas interesantes, y va a estar el conductor Jair Flores, ¿sabes? Ese es mi sueño. Tengo un sueño. Y pues nada, ahí estamos, ¿no? Pues hoy el día justo 19 de febrero, hablando de este día tan importante que es el Día Mundial de las Ballenas, que por cierto un saludo a la doctora Karin y a la doctora Eréndira, que tuvieron un programa bastante interesante en la mañana, bueno, a la tarde, a mediados del día, a las 12, su programa Cambio Climático, con una invitada que habló respecto a los paseos de ballenas que se hacen aquí en la bahía. ¿Ya fuiste tú, Jorge? ¿Ya fueron? No, dice que se marea el ingeniero, pero pues yo creo que es una actividad que vale la pena, ¿no? Vale la pena, es algo muy lindo y nos puede conocer también, ayudar a conocer estas especies y de ahí en más generar una intriga y ver qué onda con estas ballenas, qué hacen acá y ese rollo. Pues bueno, sin más preámbulo, el Día Mundial de las Ballenas, cada 19 de febrero, desde 1980, es más viejo que yo, surgió como una propuesta del fundador de la Pacific Whale Foundation, Greg Kaufman, para tomar conciencia justamente sobre el peligro de extinción de las ballenas jorobadas, bueno, en este caso de las que habitan en la costa de Maui. Sin embargo, pues esta fecha ya se instaló como una oportunidad para remarcar la importancia de todas las ballenas que habitan en los océanos de todo el planeta, ¿no? Así que pues es un día bastante interesante y por fortuna aquí en Puerto Vallarta tenemos la dicha de que nos visiten, ¿no? Cada cierta temporada del año. Y justo yo fui el fin de semana, de hecho ahí pasé unas fotos por si las pueden ver en Facebook, justamente, solo en Facebook. Sería bastante cool porque es una experiencia que vale mucho la pena, la verdad, que si nos mareamos a lo mejor una pastilla, ¿no? Hay una pastilla para el mareo. Y para que vivan esa experiencia y conozcamos un poco más de estos animales que son impresionantes. Y pues ahora sí, sin más preámbulo. No, tengo otro preámbulo. Traje un libro que se llama La Vida Volverá. Son ecopoemas de un autor que se llama Gustavo Duch. A ver si aquí se puede ver. Exacto, es un libro pequeño, ¿no? Es un escritor argentino, me parece, este libro de ecopoemas, justamente. Lo compré en la FIL este año, fue una compra bastante interesante. Y pues algo que me gusta a mí, aparte de hablar del medio ambiente y del fútbol y otros temas, pues también me gusta mucho la poesía. Y estos son pequeños poemas relacionados con cosas del medio ambiente y demás. Así que voy a estar leyendo uno. Son pequeñitos para que no vaya a generar como que así aburrición. Pero voy a estar leyéndolo y a ver si platicamos un poco aquí con mi invitado que estoy a punto de presentar, que por cierto es un poco tímido y penoso, ¿no? Así que esperemos que la plática, lo voy a estar presionando así todo el tiempo sobre él para que se desenvuelva. Y entonces, pues recordarles solamente mensajes en Facebook, las llamadas en cabina, sí, el número 322-226-2233, 322-226-2233, por si quieren hacer una pregunta, un comentario. Pues me encantaría que hicieran una llamada o incluso en Facebook, ahí está también, ¿no? Pues ahora sí, sin más que añadir, está conmigo mi amigo, mi compañero y mi compañero de equipo, aparte porque somos, no sé si futbolistas, pero jugamos fútbol, ¿no?
Futboleros.
Sí, futboleros, ándale, futbolistas no. Pues está conmigo como invitado el día de hoy, Juan Mercado. Hola, Juan.
¿Qué tal, Jair?
Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Juan, ¿no? Porque ya tenía ganas de invitarte, ¿no? Ya te había dicho, pero al fin se pudo concretar para hablar de esta invitación surge como parte del programa que tuvimos hace 2 semanas con Edgar, que se llamaba Ciencia que Germina. Así que ahora esta es Ciencia que Germina volumen 2, donde justamente damos continuidad a los temas de investigación de algunos alumnos. En este caso, pues Juan, tú preséntate y di que de dónde eres estudiante y qué rollo. Solo eso si quieres. Ahorita entramos más a detalle.
Bueno, pues mi nombre, como ya me comentó Jair, al cual le agradezco la invitación,
es
Juan Francisco Mercado. Yo estoy en el posgrado del BEMARENA, estoy en el cuarto semestre. Y bueno, pues mis temas de investigación están relacionados al tema hídrico, al agua, que es en su administración y el uso, pues el aprovechamiento sustentable.
Sí, y además hiciste, ya antes habías hecho una maestría, ¿no? También con temas relacionados de agua, ¿no?
Sí, también tuve una maestría, la maestría en ciencias en ingeniería del agua y la energía, también relacionando los mismos temas que tienen que ver, pues, con el tema del escurrimiento, el transporte de los sedimentos en vasos regulatorios, que son las presas, sí, en esos cuerpos de agua.
Pues ve, fíjate que vamos a aprovechar para sacar mucha información de tu tema y poco a poco yo creo que te noto un poco nervioso, pero yo creo que poco a poco se te va a ir quitando ese nervio y vamos a poder ir platicando de una forma muy fluida e interesante. Pues miren, voy a iniciar con el primer poema chiquitito. Dice: somos como una estrella, aún nos vemos, pero ya hemos explotado. Ande. Gustavo Duch, ¿no? Que justo este libro de ecopoemas trata de hacer referencia a cosas del entorno, del medio ambiente. Más adelante van a leer que hay unos como más relacionados a la afectación del humano. Y pues está cool. Lo voy a tratar de leer algunos poemas que marqué hasta que me dure. Yo creo que unos buenos 3 o 4 programas sí nos va a durar, ¿no? Pues ahora sí, ya entrando con materia, que antes que se nos acabe el primer tiempo, Juan, ¿cuál es el título de tu tesis? Primero lo dices como es y luego si quieres explicarlo un poquito para que la gente... luego lo entendamos más fácil.
El tema de la tesis como tal, así textual, sí, sería modelo integral hídrico con base en la aptitud agrícola, con énfasis en factores ambientales en el distrito de riego 093, Cajón de Peñas, Tomatlán, Jalisco. Es un poquito largo, como pudieron notar.
Sí. Pero justo es un tema bastante interesante, ¿no? De hecho, yo te acompañé justo junto con la doctora Fátima. Saludos, doctora Fátima.
Saludos a la doctora Fátima.
Exacto, a hacer una visita, ¿no? Para conocer, platicamos con el encargado del distrito, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero también le mando un saludo. ¿Tú lo recuerdas?
¿Cómo? Sí, es el maestro Francisco Arias.
Francisco.
Es el administrador Francisco del Arias. Distrito de Riego.
Un saludo, maestro Francisco, que muy amablemente nos dio un recorrido por el distrito de Riego, cómo se componían las compuertas y demás, y fue una visita bastante interesante, ¿no? Pues ahora sí puedes explicarlo un poco, digamos, más terrenal para que lo entendamos los mortales.
Pues en sí lo que busca esta investigación es cómo hacer el uso correcto del agua, por así decirlo, a razón de que, si bien, pues, como mi zona de estudio es un distrito de riego donde se cultivan diferentes especies, ya sea el maíz, que es el sorgo, la piña, y pues requieren de agua, ¿no? Entonces, pues, se ocupa como cierta metodología, cierto periodo de tiempo de cuándo utilizar el agua y las cantidades correctas del agua, y más que nada es eso, pues, administrar el agua, pero sin afectar los temas ambientales, que es donde hacemos el mayor énfasis, que es respetar esas zonas donde se produce el agua, como lo que llamamos las partes altas de la cuenca. Y más que nada, pues sí, es eso, es esa parte.
Sí, y justo recuerdo que la primera vez que fuimos íbamos con una idea, bueno, ibas con una idea de tesis,
sí.
Y a partir de la práctica con el maestro Francisco, ya fue como que regresamos con una idea distinta, ¿no, Juan?
Sí, justo es eso, ¿no? Pues a lo mejor tenemos ese concepto de que todos están sufriendo o tienen esos problemas de falta de agua, pero pues en este caso para la zona de estudio que estamos trabajando, parece ser que no, que tienen suficiente agua, pues si bien ellos se alimentan de lo que es la presa Cajón de Peña,
claro,
que justamente esa presa pues nace para sustento de o el desarrollo de la agronomía como tal en esa zona.
Sí, sí, claro, sí nos da ahora un poco de sentido cuál es la función de la presa y que hasta ahora se ha funcionado como tal, ¿no? Sin embargo, recuerdo claro que el maestro nos decía que también como que esa suficiencia era porque no todas las personas que se tenían contempladas que utilizaran el agua de la presa estaban ejerciéndolo, ¿no? No había como que un 100% de las personas que lo exigían, ¿o estoy inventando ya datos?
No, sí. Esto es lo correcto. Sí, él nos comentó un poco de ese tema, de que, o sea, no el 100% de los usuarios que pertenecen al distrito de riego, pues están trabajando las tierras.
Sí, claro. Y justo, perdón, ¿vas a decir algo?
No,
okay. Que justo algo que también se me hace bastante interesante es aterrizar estos temas de estudio, estas investigaciones, ya que nosotros como ajenos a la zona muchas veces podemos tener 10 ideas, 35 hipótesis y tal. Sin embargo, ya cuando nos acercamos con la población, la gente que lo vive día a día, pues es una... Bueno, no siempre, pero muchas veces resulta ser algo distinto a lo que nosotros como estudiantes que estamos llevando a cabo una investigación, pues es distinto, ¿no? Ya la realidad. Y bueno, otra cosa también, antes de irnos al primer corte, me acuerdo que en cuanto llegamos íbamos a desayunar unos tacos y ya no había, ¿no? Que eran los mejores tacos de Tomatlán.
Sí, unos tacos de birria.
Tacos de birria, sí, caramba. Sí. Tengo ganas de regresar a probar esos tacos. Pues vamos al primer corte y continuamos. ¿Sí, Jorge? Ok, vámonos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de vuelta, estimado auditorio. Como siempre, muchas gracias por continuar aquí en este su programa Eco Bahía, donde tocamos temas medioambientales relacionados con el medio ambiente. Justo ahora este nuevo apartado, un nuevo tipo de programas que se llama Ciencia que Germina, tiene la intención de hablar con algunos estudiantes y amigos, por supuesto, de sus temas de investigación, que todos son muy interesantes. De hecho, tengo la idea justo de acercarme a las coordinadoras y coordinadores de los posgrados aquí en el Centro Universitario de la Costa, para poco a poco ir invitando más gente y poder darle justamente una voz a todas las personas para que nos platiquen un poquito, ¿no? Y aparte que una de las cosas que me gusta también mucho hacer es platicar con gente, conocer gente, así que wow, será algo bastante interesante de hacer y estoy muy entusiasmado, ¿no? Y como parte de esto, justo tenemos el invitado hoy, el Juan Mercado, el Juanelo, yo le digo Juanelo. ¿No te gusta que te digan así? Bueno, ahora que lo pienso.
No, no tengo problema.
Y yo así, bueno. Bueno, antes de continuar, ahí va el segundo poema. Este se llama Exterminios. A la lista del gorila de montaña, oso polar, lince ibérico, tigre de Sumatra, rinoceronte blanco, leopardo, oso panda, pangolín, ajolote, atún rojo y otras especies en extinción, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha añadido una más, la civilización capitalista. Y ese me gusta, ese me gusta. Y de hecho justo me gusta tanto que lo voy a aprovechar para mandarle un saludo a Rosendo, mi compañero de radio aquí en El Líquido del Absurdo, que yo sé, no creo que nunca lo ha dicho abiertamente, o sí, no lo sé, pero yo le veo ahí unos tintes rojillos a Rosendo. ¿Tú qué opinas, ingeniero? A ver si no lo meto en problemas, pero sí. O sea que está en extinción la civilización capitalista. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero pronto vendrá la caída de la civilización capitalista. Ya, corte a mi sección Chaira. Entonces, continuemos, Juan, para aprovechar el tiempo y tu valioso tiempo acá. ¿Qué te motivó a elegir ese tema para tu tesis, Juanelo?
Bueno, pues también nace del interés de que me gusta hacer como actividades al aire libre, como el senderismo, ese tipo de cosas. Y pues dentro de esas situaciones me gusta pues el nadar, ¿no? Entonces pues el tema del agua pues está muy relacionado a eso, ¿no? Obviamente entonces pues la conservación del agua pues nace de ese gusto por la natación, por el nado.
Claro, que desde la maestría, ¿no? Ah, otra cosa que nos faltó decir, que también eres biólogo, ¿no? Biólogo,
sí.
La maestría en ciencia.
Licenciado en biología, maestría del agua.
Agua y energía.
Y ahora el doctorado en biosistemática con enfoque, de recursos naturales.
Con enfoque también hídrico, ¿no?
En el recurso claro. Hídrico, sí.
Sí, pues eso es justamente una cualidad que yo veo bastante a ir como enfocado en un tema en específico, es como que te vas haciendo más especializado y pues más conocedor de un área, ¿no? Que es algo pues también que ayuda bastante y sobre todo cuando es un tema tan relevante. Bueno, que siempre está esta, fíjate a ver qué opinas, esta intriga de que muchas veces hablamos de cuando te estás enfocado en un solo tema, sabes mucho pero de un solo tema. Y cuando es al revés, pues sabes poco, pero de muchos temas, ¿no? Que es justo como una disyuntiva que existe ahí constantemente. Pero pues obviamente el enfoque ahora del doctorado tiene como que un enfoque integral, ¿no? Incluir distintas áreas, lo social, por ejemplo, seguro es algo súper importante ahí en tu tema, ¿no?
Sí, claro. Y justo, ¿no? Es esa problemática que muchas veces tiene que ver en el tema del agua, que si bien en un principio se centraba solamente en resolver ciertos problemas sociales o temas económicos, y justo por eso nace el tema de hacer como más énfasis en factores ambientales, claro. Porque quedaban un poco relegados la importancia que del líquido para subsanar o para para los diferentes sistemas, para el sistema ambiental, pues para el ecosistema.
Sí, es algo bastante interesante y creo que va a estar muy, muy, conforme vayas avanzando tu investigación, creo que cada vez vamos descubriendo cosas más interesantes. Pues mira, quiero aprovechar, voy a hacer un corte comercial para mandarle un saludo al Arqui Casillas que está ahí escuchándonos en la radio, mandó una foto que está escuchando. Un saludo al Arqui y a todo el equipo de Dantes, ¿no? Que estoy muy orgulloso de todos ellos. Saludotes.
Un saludo al equipo de Dantes.
Claro, claro. Sí. Para que vean que sí jugamos. Juan juega más, yo doy más lástima, pero ahí está, ¿no? Ah, bueno, la siguiente pregunta, Juan. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste o que estás enfrentando durante tu investigación y cómo los has superado?
Bueno, si bien, como comentas tú, ahorita podría decirse que voy como a la mitad de lo que es el programa del doctorado. Sí han surgido algunos problemas. Normalmente, de los problemas que yo pudiera comentar, pues están relacionados con el tema del acceso a los datos. Normalmente, claro, sí. Es un problema, es el tema de los accesos a los datos. Tiene que ver, por ejemplo, si bien ahorita lo primero que se me viene a la mente es los datos climatológicos. Normalmente, el tema de que requieres para, no sé, para caracterizar tu zona en el tema de climatología, para el tema de lluvias, temperatura, pues se requiere mínimo un periodo de 20 a 30 años, ¿no? Sí. Por lo mínimo para poder describir un clima, ¿no? Pero pues por mala fortuna o por situaciones, los datos de las estaciones climatológicas siempre tienen huecos en ese tema, ¿no? Entonces, pues esos han sido un poquito de los desafíos que hay que llevar y que toda ciencia tiene, ¿no? Sí. Pues al final, la accesibilidad a los datos.
Claro. Bueno, que en su momento, pues también yo, que sigo trabajando en mi tesis, también me pasó esa dificultad y sé que varios compañeros tuvimos esa problemática con los datos, ¿no? Al final de cuentas siempre es algo directamente complicado de acceder, así es como es, ¿no? Hay muchos datos que no podemos acceder de forma tan fácil y tan directa, sí, y sin embargo, pues es algo que tenemos que, como estudiantes, pues saber cómo manejar los datos que tenemos, de dónde conseguir datos y demás. Y fíjate, les platico algo bastante interesante a mi parecer. Cuando fui a un congreso a Monterrey, el congreso de Red Mexicanas de Cuencas, con el Denis y con el doctor Bartolo, saludos a los dos, hubo un doctor que se llama doctor Paul Hernández, que justo él trabajaba temas de seguridad hídrica. Uh-huh. Él no lo sabe, pero me cambió como la perspectiva de mi investigación y de la vida casi casi. Bueno, no sé si de la vida. Y él trabajó con algunas cuencas en Estados Unidos, ¿no? Okay. Y algo que hizo hincapié al comenzar fue que cuando él trabajaba aquí en México, él trabaja pues en Puebla, me parece, que pues obviamente en México tenía dificultad con la información, ¿no? Y que él pensaba que en Estados Unidos, ya sabes, a lo mejor un país como con algunos avances respecto a, no, iba a decir respecto a democracia, pero no, creo que no es así. Bueno, algunos avances sobre la información, ¿no? Quizás, y él dice que no, que en realidad también en Estados Unidos, en su caso él, también le costó mucho trabajo conseguir la información y organizarla y demás, ¿no? Que en realidad no había tanto acceso como uno creería, sino que es algo como que pasa constantemente, o al menos en la zona de estudio que él tuvo. Y pues en el caso aquí de México, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Muchas veces sí hay como que dificultad con acceder a esos datos, ¿no, Juan?
Sí, pues así como lo comentas y como tú has dicho, ¿no? Tú también trabajas con sistemas de información geográfica, sí. Pues sabes, ¿no? De lo que es el tema de que a veces ciertos estados sí están bien desarrollados, sí. En cuanto a la base de información que ellos manejan, o están, la tienen limpia o muy bien trabajada, pero en algunos casos hay estados que también se complica esas tramas de información en cuanto a conocer, no sé, de capas de información como topografías y ese tipo de cosas.
Sí. Sí, sin duda es un tema, pero es interesante, ¿no? Porque luego está cool como que descubres cosas que a lo mejor ni te esperabas conseguir de información y demás, ¿no? Eso creo que es complicado, pero también es algo que se disfruta, ¿no? Como esta información.
Sí, justo, ¿no? Sí. Es parte de los desafíos de la ciencia, ¿no? Sí. De ir buscando de cómo conseguir, a quién hablarle, a quién dirigirte, para ver si pueden compartirte, porque muchas veces, ¿no? A veces lo que tú no tienes o que no es acceso público, muchas personas ya lo trabajaron, sí. Entonces te comunicas con ellos y ellos te pueden compartir esa información.
Sí, claro. Pues bueno, otra pregunta, Juan. ¿Qué impacto esperas o te gustaría que tenga tu trabajo en la comunidad o en el área de estudio donde estás trabajando?
Pues no sé si como un impacto como tal, eso me suena algo así más allá, pero sí me quisiera, obviamente sí quisiera tener mi pequeño aporte.
Claro.
Que sería como una herramienta para que les facilite a los tomadores de decisiones a la hora de decidir en qué momento usar el agua, cómo aprovecharla y más que nada su conservación, ¿no? De sí. aprovechar o conservar aquellas zonas naturales que nos proveen de todos estos llamados servicios ecosistémicos también, con los cuales después podemos desarrollar las actividades que en el caso particular de por ejemplo, de Tomatlán sería para la agricultura.
Claro que todo, bueno, para hacerlo, servicios, ¿cómo explicarías tus servicios ecosistémicos? Tú eres el invitado, hay que aprovecharlo, ¿sí o no, ingeniero Jorge? Sí, claro.
Pues yo lo definiría como aquellas cualidades que nos brinda la naturaleza, uh-huh. que nos permiten desarrollar nuestras actividades actuales, socioeconómicas, pero van también más allá, que también nos permiten aquellas, como tienen la oportunidad de darnos beneficios en cuanto a culturales o sí. de esparcimiento, de sí. ocio.
De abastecimiento también, ¿no? Que es uno de los importantes, de regulación, sí, claro. Sí, definitivamente, y justo fíjate, a ver qué piensas, porque yo cuando, a ver si no sueno muy sangrón, pero yo cuando veo distintos temas, justo es lo que, este tema es el que dirige el desarrollo sustentable, este tema es el más importante, pero justo he encontrado, a lo mejor por el sesgo de que también yo tengo un tema hídrico, que se marca como el agua como un punto importante, ¿no? Como un parteaguas para dirigir el desarrollo sustentable. ¿Qué opinas? ¿Crees que es así o crees que tiene que ser algo más integral? ¿Qué opinas?
No, creo que sí debe ser algo integral. Obviamente, sí, ¿no? Obviamente sí es un atributo clave.
Sí.
Porque, pues, para todos los procesos, como comentas, procesos hidrológicos, el ciclo del agua. Pero justo el tema y el desarrollo a lo que yo quiero llegar es justo eso, que el agua se vea como un tema integral, que no es únicamente para tomar agua, ¿no? O sea, al final de cuentas, el que existan ciertos procesos en la naturaleza te permite que te llegue el agua a tu casa limpia, ¿no?
Claro, sí. No, continúa.
Sí, y pues además, como te dije también, a un principio cuando me preguntaste de por qué me interesé en este tema, pues es eso, ¿no? El también tener esos espacios de esparcimiento, el poder aprovechar ir a una presa, el poder ir a, no sé, a pescar, el poder ir a nadar, sí. a un río, limpiar, sí. todo eso va más allá también, que te brinda un confort o una tranquilidad también, a veces como una paz mental, a veces es salirte de esa rutina de la ciudad y que está asociada a los servicios que te da la naturaleza.
Sí, y fíjate, Juan, me acuerdo mucho siempre que hablamos de un tema así relacionado de la maestra, bueno, ese creo que es doctora Guadalupe Garibay, no sé si te dio clase a ti en CUCBA, que ella trabajaba mucho el tema psicológico, ¿no? De cómo tener una vista agradable o tener contacto con la naturaleza nos genera un confort, psicológico, que es bastante agradable, pues por la vista de, no sé, de una montaña despejada, ¿no?
El paisajismo.
Claro, del paisajismo, o sea, como el valor de esto. Y me acuerdo mucho que ella ponía el ejemplo de los hospitales, como muchos hospitales privados como que trataban de tener muchas áreas verdes y demás, como que enfocando esto relacionado con el bienestar psicológico que nos otorga la naturaleza, ¿no? Digo, obviamente lo ideal sería también que los hospitales públicos lo pudieran tener, pero pues, sí. Quizás más adelante se logre, ¿no? Poco a poco. Pues vamos al segundo corte y regresamos. Muchas gracias.
Eco Bahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos. Eco Bahía,
aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de vuelta una vez más aquí en su programa Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estoy pensando en hacerme unas cortinillas, ingeniero. Como las de los noticieros. Eco Bahía informa. Tin, 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 y hablar justo. Está cool, ¿no? Está cool la idea. Pues, para los que recién nos sintonizan, la gente que va en el coche, no le cambien, mira. Ya me di cuenta que le iban a cambiar, Pero para darles una pequeña introducción, un repaso, estamos hablando hoy de un tema de investigación que se llama. ¿Cómo se llama, Juan?
Modelo integral hídrico con énfasis en factores ambientales en el distrito de riego de Tomatlán, Jalisco.
Ah, sí, exactamente, que es parte de este programa Ecobahía que tiene la intención de hablar de temas de medio ambiente y en específico este apartado que se llama Ciencia que Germina, volumen 2, más ciencia que nunca, justamente darle voz a estudiantes que están trabajando con diversos temas de investigación y pues la idea es esa, ¿no? Y bueno, entonces para recordarles antes de continuar que estamos en Facebook 100% en vivo, la página de Facebook Radio Universidad Puerto Vallarta, donde está el streaming ahora en vivo y en directo, pueden ver nuestros rostros. Bueno, ahora yo estoy viendo mi rostro y estoy viendo que tengo chueco el audífono. Y pues también la nueva, esta noticia excelente, una novedad que tengo con el Instagram del programa que se llama Ecobahía Radio, que me daría mucho gusto que me sigan para que sepan un poco, digo, iremos notificando cosas del programa, una que otra actividad que se vaya realizando, que nos quieran también compartir, que le demos difusión a temas de medio ambiente, pues con todo gusto, ¿no? Justamente para eso lo hice, ¿no? Para poder estar en contacto con toda la gente que nos escucha, los proyectos, las asociaciones civiles y sobre todo poder yo mantener este contacto con la gente que viene al programa, Juan, porque luego me pasaba que, pues es que quería invitar a alguien, pues escríbeme en Instagram, y yo así de, es que no tengo Instagram, ¿no? Y sí. Justo, ¿no? La intención es como llegar a más personas y poder hacer contacto con más asociaciones, distintos tipos de proyectos, y poder hacer estas comunidades simbióticas. ¿Está bien dicho? ¿Comunidades simbióticas? ¿Quién sabe? Pero suena lindo, ¿no? Sí. Y pues ahí está, para que nos sigan y en Facebook que nos vean ahora mismo. Pues, a ver, continuemos, Juan. ¿Hasta ahora llevas algún descubrimiento o has tenido algún resultado que fue bastante inesperado durante este proceso de la investigación?
Pues si bien todavía no he llegado como tal a la fase experimental, ahorita ha sido un poco en el proceso de la revisión de bibliografía y un poquito con la caracterización, ¿no? De la zona de estudio. Pues en cuanto al tema de la revisión bibliográfica, ¿no? Pues claro. Puedo decir o comentar de algo que me pareció interesante, pues ha sido cómo ha sido en el proceso del enfoque que tienen estos modelos de gestión del agua, ¿no? Si bien en un principio estaban más enfocados al tema de la oferta, por el hecho de pues teníamos las precipitaciones, teníamos los ríos, teníamos esa agua, pero pues no podíamos usarla, ¿no? Porque sabemos que es diferente la temporalidad, a veces las lluvias llegan y pero se pues, escurre el agua y no podemos aprovecharla en su momento, ¿no? Claro. Para en los casos de cuando ya pasa la temporada de secas, ¿no?
Sí.
Entonces, al principio no estamos hablando de los 80s, 70s, era un poco esa visión del tema más de la oferta y un poco ha ido evolucionando hacia el tema de la demanda. Después de que sucede en este tema de la construcción de las infraestructuras, como son el tema de los diques, las presas y todas esas cuestiones,
sí,
pues ya se daba un poco énfasis a darle sustento a la demanda con la oferta que había, ¿no?
Claro.
Y nacen algunos conceptos como el cobro por estos servicios, ¿no? Por el cobro de la distribución, por el cobro del almacenamiento, que son esos costos que nos dan a la hora de pagar nuestros recibos, ¿no? Del agua. Y ahora lo que está surgiendo es esa necesidad de brindarle o respetar las necesidades ecosistémicas, ¿no? O sea, más allá de lo que se usaba nomás para el tema económico y social, ahora sale esta parte de que pues el sistema requiere para su mantenimiento cierta cantidad de agua, lo que conocemos también a veces o se conoce con el tema de caudal ecológico, ¿no?
Sí.
Entonces ahora los modelos están intentando respetar esa parte. Yo lo veo de esta forma, como pues nos empezamos a dar cuenta, empezamos a tener conciencia de que nuestra base pues es el sistema ambiental y a partir del sistema ambiental nosotros podemos desarrollar nuestras actividades tal y como las conocemos, ¿no? Sin eso pues es complicado, ¿no? Pues no producimos recursos nosotros, al contrario, solamente los modificamos, ¿no? Para su aprovechamiento.
Sí, claro. Oye, todo eso surgió a partir de esta, digamos, primera etapa de tu investigación, que es la revisión sistemática. ¿Todo eso surgió?
Sí, hice una revisión sistemática de la literatura y fue un poquito de lo que hemos encontrado en esos primeros.
Que, bueno, para la gente que nos escucha, así como la revisión sistemática, yo creo que es como algo base, ¿no? Antes de, cuando tienes una investigación, que hace esta revisión, que es, digamos, como una recopilación, ¿no?, de toda la información que se ha publicado respecto a un tema. Y justamente sistemática es porque tiene métodos sistemáticos que ayudan a disminuir los sesgos y garantizando que la información que obtenemos pues sea como mucho más confiable, ¿no? Y además de esto, pues se tiene que hacer una crítica, o sea, una evaluación de la información que obtuvimos, ya para después comenzar a lo mejor a decidir qué metodología vas a utilizar o hacer alguna justificación de tu información y demás, ¿no? Y me parece, no me parece, estoy completamente seguro que fuiste tú a Guadalajara a presentar algo de este trabajo, ¿no? ¿O fue otra cosa que presentaste?
No, sí, justo eso, como pues es de las primeras cosas que he obtenido, pues fui a Guadalajara, estuve allá en el Foro del Agua, donde fui a presentar el tema de la revisión sistemática y de mis hallazgos en estos de los modelos de gestión del agua.
Claro. Y ese congreso ahí en Guadalajara, ¿fue solo con temática de agua?
Sí, de hecho sí fue, creo que llevaba el nombre de Estudios del Agua en el Estudio del Agua en México. Está, de hecho, aquí tengo
su libretita, miren.
Su libretita.
Yo creo que no se alcanza a ver, pero sí.
Pero estuvo organizado por la doctora Aida. Genial. Mi directora de tesis en la maestría.
Ah, ok. Fíjense, primer estudio transdisciplinar de investigaciones sobre estudios del agua en México. Ok. Y me imagino que hubo una cantidad de gente, de estudiantes, ¿amplia o fueron pocos?
Sí, pues sí, o sea, sí hubo gran participación. La verdad, fueron 2 días de la participación. Si bien como tal no fue así como un congreso donde la gente iba a exponer, sino fue más como el hecho de llegar, exponer y hacer esas redes de colaboración, en ver en qué temas están trabajando. Fue como congregar a todos los estudios.
Pues sí, claro, como digamos hacer comunidad de toda la comunidad, gente que está trabajando con estos temas, ¿no? Que es bastante interesante. Pues fíjate que yo siento que es algo muy valioso, ¿no? Esto de conocer a otras personas que están haciendo también investigaciones con temáticas del agua, ya que sin duda es un tema súper prioritario, ¿no? De hecho, me parece aquí, por cierto, voy a aprovechar antes de leer el siguiente poema, y va relacionado con esto, para mandar un saludo al doctor Chaboya y al doctor Rendón y al maestro Horacio, que tuvieron recién la semana pasada, me parece, su primer programa, ¿no? Que justo hablaron un poco de temas sobre el agua, y que ahora ya aquí en el Centro Universitario de la Costa, a través de la maestría de Ciencias en Geofísica, con el doctor Héctor Rendón, se están llevando ya investigaciones con respecto a temas de agua, ¿no? Que es algo muy interesante y siento que es un área que se puede explorar bastante, ¿no? Porque también yo en los congresos que he estado, muchas áreas de geofísica tienen enfoques de agua, y creo que aquí ahora ya se está tomando y es algo muy valioso, ¿no? Que seguramente saldrán proyectos muy padres. Ya sé que, por ejemplo, el de la maestra Adriana, que es un tema bastante interesante, que ella estaba estudiando algo de intrusión salina, y pues sí, es como genial que haya más gente, ¿no?, que se esté dedicando a estos temas, y pues obviamente es algo súper importante, ¿no? Ya justo platicábamos aquí afuerita, con Chepe, antes de entrar al aire, del tema este que pasa en Cabo Corrientes, ¿no? Que yo vi un reportaje, fíjate, que hizo aquí el compañero Javier Frías, donde en pláticas con el presidente municipal mencionaban que sí estaban ya ellos sufriendo cierto desabasto, ¿no? Y incluso mencionó la posibilidad de plantearse hacer una presa o demás, ¿no? Porque sí, justo el tema del agua es algo que es una prioridad para todos, ¿no? Sin duda es algo que es súper importante. Y pues necesita que se estudie para encontrar soluciones, ya que creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Creo que esta generación podemos hacer cosas que aporten o que abonen a algo importante a solucionar estas problemáticas, ¿no, Juan?
Sí, pues así como lo comentas, pues es diferente, hay diferentes razones o factores que nos llevan a este tema de la problemática, que si bien lo podemos resumir en dos, que sería la oferta y la demanda. Cada vez tenemos menos oferta y mayor demanda, el crecimiento poblacional y otros factores como, no sé, la pérdida de cobertura forestal, la contaminación de los cuerpos del agua. Se dice que cerca del 60% de los cuerpos de agua en México están contaminados. Tenemos una sobreexplotación. Sí, tenemos una sobreexplotación de las aguas subterráneas, de los acuíferos.
Sí, y voy a aprovechar casi siempre que tengo oportunidad digo esto, pero para mencionar aquí que el acuífero de Puerto Vallarta está en déficit con 5 millones de metros cúbicos, tiene de déficit, no sé, como 20,000 albercas olímpicas, y que hay empresas que tienen aquí, en solo ellas, cerca de 3 millones de metros cúbicos concesionados, ¿no? Y digo, justamente estuve pensando y creo que valdría la pena, a lo mejor no yo solo cerrarme ya a esos datos que existen, sino que intentar hacer contacto con algunas de estas empresas, si tienen algún encargado de esta gestión ambiental, pues poder platicar para saber cómo es el proceso que ellos tienen para a lo mejor desde la obtención del agua, para ver si tienen tratamiento de agua y demás, ¿no? Porque siento que sería importante conocer también la otra perspectiva, no solo una perspectiva chaira como la mía. Pero sí, yo estoy muy intrigado con este tema y siento que es un tema bastante interesante, Juan. ¿Y vas a decir algo? Adelante.
No, sí, pues sí se me hace muy importante ese dato que das, porque sería como revisar esa parte de quién, de cómo se dan esos usos, porque, por ejemplo, podemos hablar como de la generalidad de cómo se utiliza el agua, y cerca del 70% del agua que se utiliza, bueno, hablando del tema de agua superficial, se utiliza en la agricultura. El 19% está destinada más para la industria, y solamente como entre el 15% y el 14% del agua que se utiliza está dada para temas de como uso público, ¿no? Uso municipal.
¿Eso es en dónde?
Eso es como un dato global, más general. Global. Ajá, okay. Pero la media general para México no está tan desfasada de eso, pues, sí. O sea, al final, uno de los mayores usuarios o consume agua, pues, es la agricultura.
Sí, la agricultura debe ser.
Como tal.
Sí. Incluso aquí en el municipio de Puerto Vallarta, o al menos el registro de pozos también va así.
¿En cuanto a lo del REPDA?
Sí, en cuanto al REPDA, que una invitación a toda la gente que nos escucha, si alguien tiene curiosidad, existe este registro público de derechos del agua, REPDA se llama, donde puede uno acceder y ver qué personas o qué empresas tienen tales permisos de pozos, tales concesiones de extracción de agua superficial y demás, ¿no? Que también es algo interesante y una información que nos otorgan. Y ahora sí, antes de irnos al otro corte, tengo este poema que me gusta. Este también es de la serie Exterminios y dice: cuando esta civilización desaparezca, ¿qué pirámides, qué moáis, qué Machu Picchu, qué reliquias hermosa quedará? Islas de plásticos, montañas de basura digital, desiertos de amor. ¿Qué tal? Que justamente nos habla como un poco, sí, mi momento chairo, del tema de, pues, la contaminación que existe, ¿no? El consumo excesivo, el uso inadecuado a lo mejor de algunos recursos, ¿no? No quiero sonar tan extremo, pero pues sin duda el agua está incluido en uno de ellos, ¿no? Que muchas veces no tenemos tanta conciencia de cuánto es el agua que utilizamos. No solo eso, sino como que los procesos que de nuestro día a día, cuánta agua se necesita y cosas así, ¿no? Que es importante que los conozcamos. Pues bien, con esto me gustaría ir al siguiente corte y regresamos para seguir hablando contigo, Juan. Vámonos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Volvemos a su programa Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta.
Exactamente, Juan.
Sí, se quedó bien. Bueno, aprovecho ahorita, ya que me diste la entrada, para saludar a nuestro auditorio. Quiero mandar un saludo a mi novia, a María. También aprovechar a saludar a mi amigo Denis, a Sabina, a Alma también.
Que es mi mamá.
Que han estado participando muy activamente dentro de las redes sociales.
Sí, y pues muchas gracias a toda la gente que nos escucha en general. Muchas gracias al doctor Bartolo, por cierto. Saludos, Doc. Este espacio, como siempre, todos los programas lo digo, es posible gracias a que usted nos permitió participar acá. Y pues aquí estamos, ¿no? Tratando de hacer lo mejor posible para continuar con el gran legado de Eco Bahía. Y pues que justo, fíjense, estuve pensando hoy, Jorge, y ya llevo diciembre, enero, llevo 3 meses desde que el programa volvió, desde esta pausa que tuvimos, ya llevo 3 meses, ya es algo, no es tanto, pero bueno, ya es. Y bueno, antes de continuar con el tema, ahí les va el último poema que leeremos, el penúltimo. Este se llama Diccionarios. Ante el imperativo de crecer o morir, el capitalismo ha optado por crecer y matar. Bueno, sí, y ahora aprovecho que ya ando de chairo, pero sí, justo yo creo mucho que muchas de las problemáticas enfocadas con temas de medio ambiente surgen a partir del modelo, de este modelo capitalista, este modelo de producción que está como enfocado en Pareciera que en un desinterés de garantizar el uso adecuado de los recursos, solamente obtener, como si la naturaleza y nosotros no fuéramos uno mismo, ¿no? Cuando en realidad es así, no es que la naturaleza solamente nos dé recursos y demás, pues la realidad es que somos uno, somos codependientes, no sé si suena muy feo, pero pues dependemos unos del otro, así que pues hay que prestarle un poquito de atención a ese tema que es importante, ¿no? Ahora sí, ya, corte comercial con mi tiempo Chairo, ¿no? Creo que no me excedí en los minutos de Chairo, ingeniero, así que todo bien. Y continuando con tu tema, que está bastante interesante, Juan, esto ya un poco más enfocado en general, cómo es un poco la vida de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo lograste tú mantener la motivación durante estos 2 años ya que llevas en esta investigación? ¿Y cuál fue tu principal motivación para superar estas etapas difíciles durante la investigación?
Bueno, si bien, pues, más que nada es como volver lo que te gusta una disciplina, ¿no? A veces existen como tus momentos de que estás motivado, a veces te encuentras desanimado, pero si lo mantienes, pues, todo como una disciplina, creo que vas sobrellevando esos momentos, esos, podemos llamarle, esos picos motivacionales o esos valles que llegan a ver, como en todo momento, ¿no? También en la vida, pues, no sé, específicamente dentro de la ciencia, pero en el momento que lo vuelves como una disciplina, el trabajo, la constancia, pues te va dando resultados que después se agradece, te gratifican y entonces te vuelven a dar ese ánimo para continuar, ¿no? Y saber y sobrellevar esos momentos difíciles que llega a ver.
Sí, claro, sin duda es como complicado, ¿no? Es como que todo el tiempo puedas así como estar así como machetito.
Sí, no es una línea recta en ascenso donde siempre estás produciendo ciencia y sacando los mejores resultados. Obviamente hay momentos donde ya hay bloqueos, pero es justo eso, ¿no? Pues seguir en la disciplina, si bien te llega un bloqueo, pues continúas con otra cosa que quizás se te facilita o continúas leyendo y nacen nuevas ideas y a partir de esas ideas, pues ya puedes recapitular todo ese problema o que te llegó, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas somos también personas, ¿no? Con distintas problemáticas y como diría ahora un poema moderno llamado Harusfit, hay que hacer la disciplina un estilo de vida, ¿no? Sí, sin duda entiendo y comparto esta parte que dices, ¿no? De que muchas veces es complicado mantener la disciplina al 100%. Y también es importante, hay que decirlo, también es importante muchas veces o algunas veces, no siempre, pues como que parar un poquito, ¿no? Parar un poquito, respirar, ver la naturaleza, ver el atardecer, porque les juro que aquí somos súper afortunados, ¿no? Si no todas las personas pues tienen la suerte de poder estar, digamos, en el horario 6:30 del atardecer, pero pues de vez en cuando, aunque sea un fin de semana o un día que puedan, y ir al atardecer, respirar y pensar también en las cosas que tenemos que agradecer en la vida, y seguramente eso va a poder ayudar a recargar energías, ¿no, Juanelo?
Sí, pues sí, tal como lo mencionas, pues al final también somos personas, ¿no? O sea, es nuestro trabajo, es lo que nos desenvolvemos, pero pues también hay allá, más allá de los laboratorios, pues hay también vida, de la cual hay que como mantener un cierto equilibrio, por así decirlo, de respetar tus tiempos como persona, de esparcimiento para hacer los hobbies que te gustan realizar y también respetar sus tiempos en los que tienes que dedicarte a trabajar, a generar el conocimiento, que es lo que buscamos, pues.
Sí. Sí, completamente estoy. No podría estar más de acuerdo contigo. Y bueno, Juan, para ir cerrando, ¿qué te gustaría que las personas aprendieran, o las personas y los expertos, todo el público en general, digamos, aprendieran sobre tu tesis?
Más que aprender, bueno, mismo, cómo hacer, me gustaría como que se hiciera conciencia, ¿no? De la importancia del agua, si bien sabemos que es importante y claro que se tiene, pues lo vemos como continuamente, ¿no? En las redes sociales, en la televisión y esas cuestiones, pero nos perdemos de esa parte de esa visión global de que pues no nomás es para nosotros el agua. El agua es para todo ser vivo y para que se cumplan ciertos fenómenos que mantienen el funcionamiento del planeta Tierra tal y como lo conocemos o como nos gustaría que estuviera, ¿no? Con un clima fresco, con el agua, con los árboles, sí, ¿no? Porque pudiera cambiarse todas esas cuestiones y el planeta tal y como lo habitamos sería diferente. Y es justo eso, ¿no? Como concientizar y que se quedara esa parte del cuidado de la naturaleza y principalmente el agua, que es uno de los elementos claves.
Sí, uno de los más importantes, ¿no? Sí. Repito, no sé si decir que el más importante, sí, ¿no? Pero pues sí es uno de los primordiales, ¿no?
Es un conjunto, ¿no? Sí.
Y mira, para ir cerrando, ¿cómo ves tú o qué nos espera en la evolución de la ciencia y la investigación en relación con el medio ambiente en los próximos años?
Yo considero que las investigaciones ya están, ya en temas ambientales, ya están dándole la importancia requerida. Cada vez vemos más ese tema o esas cuestiones ambientales en el desarrollo de diferentes tesis de investigación. Y eso me agrada, me gusta, de al final, pues darle ese foco que necesitaba, sí, ¿no? La naturaleza, y que no se pierda y no se olvide. Y que, pues al final, si hablamos de desarrollo sostenible, pues lo importante de los tres ejes, pues siempre va a ser, no, ni uno es más importante, ni el social, ni el económico, ni el ambiental. Los tres están a la par y los tres se requieren.
Sí, sin duda es algo que debemos de tener como conciencia, que todo forma digamos, una sola cosa, ¿no? Todas las áreas son igual de importantes y pues hay que ver. Trabajar cada una de ellas. En este caso, pues la que más nos compete a nosotros, pues son las relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Sí. Y fíjate, les voy a decir aquí un dato que justamente leí hace poco en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, el día 17, donde se menciona que la matrícula de las carreras ambientales va en descenso. Las licenciaturas como Geografía Justo, Biología, la licenciatura de Urbanística y Medio Ambiente, que han disminuido entre el 45% y 72% en los últimos 2 años, ¿no? Que digo, sin duda es algo que valdría la pena analizar, ¿no? Ver qué está pasando, por qué están existiendo estas bajas, también como en biología, también está pasando, ¿no? En el CUCBA y otras centros, que sería un tema como bastante importante de analizar, ¿no? Para ver qué cosas se podrían reforzar, por qué está pasando esto, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que considerar y tomar en cuenta para saber qué está pasando, ¿no? Porque al final de cuentas creo que muchas veces las investigaciones que se hagan hoy mismo, uh-huh, pueden tener un impacto significativo en el futuro.
En
un
futuro,
¿no?
Sí, claro.
Digo, incluso para mí, a lo mejor no sé si suena como muy, muy, muy pasivo, no lo sé, pero siento que también ya compartir información ya nos da como que otras herramientas, ¿no? Siento que es valioso también hacer investigaciones, por supuesto, y hacer cosas y demás, pero también creo que cada persona puede aportar desde su lugar, ¿no? Haciendo divulgación, por ejemplo, que es algo que se hace mucho, y pues creo que es también importante hablar un poco de estos temas que son relevantes para la sociedad, sobre todo. Pues bien, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Todavía nos quedan unos minutitos, pero me gustaría que vayamos cerrándole ya para darle forma. ¿Algo que quieras añadir?
No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Un buen programa. Y justo me gusta, pues, este tipo de programas que, como dices tú, pues al final de cuentas, si el conocimiento se queda en las aulas, pues creo que se pierde, ¿no? Al final, estos espacios y estos medios sirven, pues, para que toda la audiencia pueda interesarse y, pues, generarles como una forma de querer buscar nuevos conocimientos o nuevas cosas, ¿no? Nuevas inquietudes, claro, es lo que quería decir, inquietudes.
Sí, claro, y nosotros, bueno, seguimos la línea del doctor Bartolomé, que justo, sí, claro, cuando él ha estado acá nos ha dicho que ahora él se siente muy, muy contento de poder ahora llevar como a la sociedad civil el conocimiento que él ha adquirido acá, que ya ha compartido en las aulas, pero ahora está justo en la sociedad civil ya compartiendo y dándole el valor que se merece este tema de medio ambiente, ¿no? Y pues un saludo, doctor Bartolo,
un saludo,
por cierto,
doctor,
¿no?
Bartolo.
Sí, claro. Y pues nada, este es este programa, justamente, Juan, Ecobahía, tiene la intención de invitar gente, proyectos, asociaciones civiles. Ya ahí está mi Instagram, por fin, Ecobahía Radio, síganme, por favor. Si alguien quiere venir, pues mande un mensajito y podemos ir viendo la fecha para que vengan. Obviamente, están las puertas abiertas para todos ustedes. A final de cuentas, es una de las intenciones finales de la radio en general y sobre todo de este programa, conocer temas de medio ambiente, conocer qué se está hablando, conocer qué problemáticas existen, ¿no? Y próximamente, pues, y poco a poco iré haciendo distintas, digamos, pues, secciones del programa con la intención de darle voz a todas las personas que estén involucradas. Pues nada, no me queda más que agradecerle a toda la gente que nos escucha todos los miércoles, como siempre, estoy muy agradecido. Y, por supuesto, al doctor Bartolo, a ti, Juan, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te sentiste al final? ¿Cómodo?
Sí, ya, como que ya han pasado un poco los nervios, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, antes tengo esta frase de despedida que justo es del mismo poemario, la sección diccionarios, que dice: prescripción, abandonar el capital, abandonar la capital. Estoy encantado con este libro, aquí está, pero lo voy a ver para que lo vean, a poner Ecopoemas de Gustavo Duch, y aparte tiene unas ilustraciones, voy a aprovechar mi último minuto, tiene unas ilustraciones bastante bonitas, que son muy lindas, y pues ya saben, ¿no? También la lectura es algo importante, y sobre todo aquí yo uno o dos cosas que me gustan bastante, ¿no? Ah, mira qué club se puede ver. La lectura, sí, que es algo que disfruto bastante, y el medio ambiente. Pues agradezco mucho al doctor Bartolo, como siempre, Doc, le mando un saludo. Muchas gracias, Juan. Agradecemos a todo el equipo, los colaboradores, Jorge Cue, ingeniero, muchas gracias. Diana en streaming, muchas gracias, Diana, por todo. Chepe en producción, gracias, Chepe. La licenciada Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, muchas gracias también, licenciada. El rector del CU Costa, por supuesto, el doctor Jorge Tellez López, muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa, y a toda la gente que nos escucha, pues nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias y buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.